Comienza el enfoque, son las 8 de la tarde, 5 horas de radio por delante.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Estas 5 horas de radio que hacemos en cualquier momento pensando en los oyentes del programa, que entran, que salen, que se van, que vuelven. Hombre, si alguien se quiere quedar y compartir conmigo estas 5 horas, pues yo he encantado de la vida, ¿qué quieren que les diga? Pero no parece que sea eso lo más normal, porque la gente tiene que hacer cosas. En todo caso, la radio acompaña y acompaña mientras, esa es la grandeza del medio, mientras otro pues puede dedicarse a hacer diversas gestiones o asuntos con la radio puesta. En todo caso, sepan que dentro de media hora estará por aquí Juan Carlos Pérez de la Fuente, que es director de teatro, vendrá con un... con otro actor, que es Víctor Páez. Nos va a contar una aventura maravillosa de una forma de entender el teatro muy especial aquí en Madrid. Tendremos tiempo para la economía con Susana Burgos y con Íñigo de Barrón. Tendremos también un tiempo para sacar más allá de la espuma, es decir, la sustancia del programa Madrid Trabaja de Javier Peña. Son unos minutos deliciosos, pensando especialmente en aquellas personas que tienen alguna disrupción, algún problema con sus trabajos, no lo encuentran, no encuentran sus posibilidades laborales. Ahí hay pistas para esas personas que tienen ese problema. Será a las 9:45 con Javier Peña, como digo. Luego en tertulia, Luis Izquierdo, Alberto Pozas y Carlos Dávila le darán un viaje a la actualidad que, miren, será relativamente fácil de explicar, pero la de hoy y la de ayer, y seguramente que la de mañana, difícilmente de entender. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Por lo que acabo de contarles, seguramente que dirán ustedes, oiga, es de perogrullo este arranque del comentario que quiere hacernos. Y sí, es de perogrullo, pero es la realidad. Vivimos en un mundo extraño, extrañísimo. Claro, es el nuestro, tampoco nos vamos a quejar. Este mundo es el nuestro y, sin embargo, nos cuesta mucho acostumbrarnos. Inventamos, fabulamos, nos comunicamos y nos relacionamos. Pero al final, miren ustedes, nos extrañamos mucho, incluso dentro de nuestra propia casa. Somos los arquitectos de nuestras vidas, de las familias, de los trabajos, y sin embargo vemos que a veces los cimientos como que se mueven bastante. Nos hacemos ilusiones de que vivimos en sociedades que persiguen la igualdad, que apuestan por la tolerancia. Nos creemos que vivimos en una democracia y que nuestro voto es soberano y nunca está inducido. Pero miren, ya hemos crecido. Ya tenemos canas. Es todo una ensoñación. Ahora hasta nos extrañamos de algo tan natural entre los seres humanos para comunicarnos como es un beso. Sigan ustedes, un beso en la mejilla. Del beso que un hijo da a su padre, por ejemplo. Un beso escondido, clandestino. Un beso quizá imprevisto por las convenciones y la actualidad, pero que ha salido del corazón del hijo al padre y del padre al hijo. Yo lo he visto hace un rato. Los besos que no damos han de ir a algún sitio, desde luego, pero solo quedan aquellos que se dan. Ya sabe uno que las familias reales, las familias regias, son muy especiales, a veces muy bravas, otras tantas muy delicadas y muy sensibles, pero son eso, a la larga y a la corta, una familia. Su origen no puede anular el significado de lo que significa eso, la palabra familia, que como otra cualquiera, incluso la más humilde de España, está formada por abuelos, por hijos y por nietos. Anoche, eso que los periodistas llamamos zarzuela, puso mucho empeño en que se publicara una fotografía en la que Felipe VI camina entre medias de su madre, la reina Sofía, y de su esposa, la reina Letizia. Había interés, mucho, en que los periodistas plasmaran esa imagen como así ha pasado. Había interés en que viéramos esa armonía entre las dos reinas, que al parecer ha estado ausente durante 5 años, ni más ni menos que un lustro. Las cosas en Palacio, en los palacios son así. Los desencuentros duran, y si no duran, pareciera que duran demasiado. Pero quiero ir a la foto, a otra foto, de una foto a otra, de una foto inducida a otra que hemos conocido hace unas horas. Es la foto de un beso que ha permanecido escondido, fuera de los focos de la prensa, sin ningún interés porque se publicara. Es el beso de un rey hijo a un rey padre. El beso de Felipe a Juan Carlos. No sé qué decir ni qué pensar. No sé qué poderosa razón puede haber para que un hijo se retrate con naturalidad. No se pueda retratar con naturalidad cuando va a besar a su padre. Si la profesión de rey no se heredara, si el común de los mortales pudiera elegirla o conseguirla con una oposición, la inmensa mayoría, esa que no quiere saber, que ya está escrito, por ejemplo, cómo va a ser su vida el 12 de mayo de 2025, esa inmensa mayoría dejaría pasar una oportunidad así, que pase ese cáliz. Eso para otro. Qué poco hay que envidiar aquel que no puede besar a su padre tranquilamente, efusivamente, cordialmente, naturalmente, a un padre deseando hacerlo. No sé si como ocurre muchas veces, los reyes tienen a alguien que les aconsejan algunos libros. Yo no sé si Felipe VI, que es un gran lector, conoce la poesía de León Felipe y un poema que se llama Como tú. Como tú que no sirves para ser ni piedra, como tú ni piedra de una lonja, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia, como tú. Como tú, pero no como Felipe VI, el rey de un país demasiado enfadado consigo mismo y también con su propia historia.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 y 7 minutos, la actualidad ahora con Javier Fernández Mardomengo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, dos carreteras afectadas por nieve, una de ellas de la red viaria principal, en nivel verde, es decir, transitable, pero con mucha precaución, la 1 a su paso por El Molar, y de la red secundaria también en nivel verde, transitable con precaución, la M601 en Puerto de Navacerrada. Al margen de la situación por las nieves, destacamos complicaciones en la M40 en Hortaleza y Coslada en sentido a la 2 y Pozuelo dirección a la 5, y de salida de Madrid por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Eso sí, con nieve eviten realizar adelantamientos y es importante dejar libre el carril izquierdo para el paso de quitanieves.
Martes 17 de enero, un martes en el que la actualidad nacional vuelve a poner el foco en Castilla y León. Bueno, más que la actualidad, es el gobierno de España el que insiste en estirar el chicle de lo que pasa en esa comunidad autónoma en Castilla y León, y anuncia un nuevo requerimiento a la Junta, al que esta contesta diciendo que no se puede requerir un protocolo cuando ese protocolo no existe. Pese a ello, el gobierno dice no fiarse de Valladolid. Noelia Ontoria.
El gobierno trata de impedir una tropelía. No se fían de Alfonso Fernández Mañueco y, aunque escucharon su rectificación en la aplicación del protocolo Provida, le avisan de que no puede impulsar ni ese ni ningún otro cambio que choque con la ley del aborto. Isabel Rodríguez es la ministra portavoz.
Está el señor Mañueco intentando, durante todos estos días, intentando reconducir aquello que fuera viable para saltarse la ley al tiempo que complace a sus socios de gobierno.
Alfonso Fernández Mañueco ha enviado una carta al presidente del gobierno en la que reitera que no habrá ninguna modificación en la atención a las mujeres que decidan abortar y critica que Sánchez haya decidido combatir con inusitada dureza un conflicto que califica como irreal. Sin embargo, para sus socios de gobierno de Vox es muy real y siguen exigiendo que se aplique Iván Espinosa de los Monteros.
Yo confío en que la orden salga en los términos en los que se ha aprobado, y si no se hace así, pues revisaremos las condiciones en las que pactamos con ellos y, bueno, actuaremos en consecuencia. Eso no quiere decir necesariamente que vayamos a romper
el
gobierno.
Vox criticaba al PP por tener miedo a la izquierda política y mediática y el gobierno a Alberto Núñez Feijóo por haber mantenido, dicen, un silencio cómplice.
Silencio que hoy se ha roto, y se ha roto aquí en Telemadrid, en esta casa. El presidente del Partido Popular ha contestado esta mañana a las preguntas de María Rey en el programa 120 minutos para poner punto y final a esta polémica, Eva Prat.
Alberto Núñez Feijóo da por zanjada la polémica del aborto con las explicaciones del presidente Fernández Mañueco.
Es un requerimiento gaseoso sobre supuestos, cuando el presidente de la comunidad refiere e insiste en que no hay ninguna modificación del protocolo. Mira, yo he sido presidente de una comunidad autónoma durante 13 años y quien manda en el gobierno de la comunidad autónoma es el presidente. Y una vez que el presidente habla, todo lo demás se convierte en un mero comentario, una mera tertulia.
Respecto a la ley de solo sí es sí, ha pedido el cese de la ministra Montero y de su secretaria de Estado de Igualdad, y también daba su receta respecto a la reforma de la sedición.
Debemos de recuperar el delito de referéndum ilegal para evitar, con la primera barrera, la convocatoria de un referéndum ilegal, que prosigan los actos delictivos hasta el delito de sedición y al delito de rebelión. Por tanto, cortar la hemorragia donde se produce, que es en la convocatoria de un referéndum ilegal.
El presidente de los populares opinaba también sobre los problemas de la sanidad, que ha dicho no puede resolver solo una comunidad autónoma, y cree que se necesitan tantas plazas de MIR como médicos graduados que puedan incorporarse al Sistema Nacional de Salud.
Precisamente sobre la sanidad se sigue hablando en la Comunidad de Madrid. Las posturas entre la consejería y el sindicato AMIT siguen muy lejos de un acuerdo que ponga final a la huelga en la atención primaria. Ambas partes se siguen acusando de manera mutua de inmovilismo y de poner palos en las ruedas a un posible pacto. Ángel García.
El conflicto de la atención primaria en Madrid continúa en vía muerta. Este miércoles el sindicato de médicos AMIT convoca una manifestación entre la Consejería de Sanidad y la Puerta del Sol, y a partir del jueves harán un encierro indefinido en el local de la Asociación de Vecinos de Manoteras, mientras Sheila Justo de AMIT y el consejero Enrique Ruiz Escudero se acusan mutuamente de no querer llegar a un acuerdo.
La solución la tienen ellos, la pueden tener mañana mismo, y sin embargo aquí seguimos, esperando. Hemos propuesto una intermediación con tres profesionales de prestigio y neutrales, y aún no nos han dado respuesta. Y que el consejero o la presidenta de la Comunidad de Madrid o alguien venga a las reuniones, porque están haciendo declaraciones sin venir.
La Consejería de Sanidad, en este caso la Comunidad de Madrid, ha dado respuestas a todas y cada una de las peticiones, y nosotros estamos permanentemente para poder negociar en cualquier caso. El sindicato siempre se desmarca con algo a lo que no vamos a ceder, que es una subida lineal para todos los profesionales de 470 euros. La voluntad de alcanzar un acuerdo no solo se expresa en las ruedas de prensa.
Según AMITS, la solución pasa por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados para la desconvocatoria de la huelga de 2020, con un plan de choque real para la atención primaria, que contemple incentivos para retener a los profesionales en Madrid y limitar la sobrecarga laboral que sufren, para dar una atención adecuada de al menos 10 minutos por paciente en medicina familiar y comunitaria y 15 minutos en pediatría.
Precisamente en los sanitarios, sepan que el Hospital Enfermera Isabel Zendal vuelve a ser noticia en este martes, y vuelve a serlo por las críticas que continúa despertando en la oposición en la Asamblea. Más Madrid ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Contratación Pública. ¿Por qué, Pepe Frutos?
Más Madrid ha denunciado en el Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad el contrato de mantenimiento del Zendal de medio millón de euros con la empresa Serveo. Cree que no está justificado el procedimiento de emergencia empleado. Mónica García.
Denunciamos que el Zendal sigue siendo esa plataforma de contratación de sospechosos habituales para lo que fue construido.
El socialista Juan Lobato también reclama más transparencia y denuncia la infrautilización del centro.
Mientras que no tenemos médicos en los centros de salud por primera vez en 40 años, mientras que tenemos camas en los pasillos en los grandes hospitales de la Comunidad de Madrid, tenemos un hospital Zendal del que acabo de salir que está absolutamente vacío.
Críticas a las que responde el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Yo entiendo que la izquierda haya querido convertir la sanidad en un campo de batalla. Flaco favor le están haciendo a los madrileños como a los profesionales.
El Zendal asegura tuvo y tiene un uso claro.
Todavía en Madrid, pero volviendo a lo nacional, la presidenta de la comunidad ha estado hoy en un almuerzo en el que ha vuelto a centrar sus palabras en el gobierno y en concreto en el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Nuestro país, asegura Ayuso, está en un momento tremendamente delicado. el más delicado de las últimas décadas. Begoña Alarcón.
España, denuncia Ayuso, vive el momento más complicado desde que recuperó la democracia. El plan para desmontar el orden constitucional transcurre a gran velocidad, con Sánchez a la cabeza, el presidente más autoritario y frívolo. Pero el sanchismo vaticina Ayuso, tienen los días contados.
En este país o se está con la democracia o se está con la extrema derecha, los ricos y los poderosos. Este es el gran discurso del sanchismo, de que el sanchismo se ha convertido en un disparate que tiene los días contados. Y esto es precisamente lo que está en juego en España. O Sánchez o España. O comunismo o libertad.
Díaz Ayuso defiende que las cifras de Madrid desnudan al sanchismo y que por eso está dedicando su maquinaria para torpedear la imagen de nuestros servicios públicos.
Todo a torpedear la imagen de nuestros servicios públicos, a maquillar las cifras de Madrid y, cuando no, a trasladar una imagen nefasta de esta región de todos, para aliviar la frustración de los suyos.
No se trata solo, apunta Ayuso, de una profunda deslealtad institucional, es que no les importa perjudicar directamente la economía de los madrileños.
En la capital, 7:15 de la tarde, hoy el consistorio hace balance del servicio de agentes tutores de la Policía Municipal. Son los responsables, entre otras cosas, de la vigilancia en centros escolares y en otros entornos donde los menores se mueven. El servicio ha tenido esta legislatura más de 55.000 actuaciones que se centran, por ejemplo, en la prevención del consumo de drogas o en la proliferación de las bandas juveniles. Paloma Nolasco.
270 repartidos por todos los distritos, con un incremento considerable en los últimos años en el sur de la ciudad. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Estamos hablando de una media del 55%, que en los distritos del sures ha ido a una media del 76%, que nos permite tener una plantilla de 12 agentes tutores en todos y cada uno de los distritos, con cada una de las unidades integrales de distrito, 6 por la mañana y 6 por la tarde.
55.500 actuaciones en todos los ámbitos para prevenir acoso, absentismo escolar, problemas familiares o la violencia de las bandas juveniles, como destaca la agente tutor Sara Atienza.
Nosotros tuvimos un menor que se nos acercó por unos saludos que estaba haciendo una compañera suya y pensaba que podía estar en contacto con bandas juveniles. Entonces eso nos sirve a nosotros para detectar algún tipo de ilícito penal o algún tipo de captación para alguna banda.
También estrechando el contacto con trabajadores sociales para prestar especial atención a jóvenes vulnerables.
La comunidad también se preocupa por los jóvenes y por su acceso al mercado laboral, de ahí el programa de inserción laboral para jóvenes en riesgo de exclusión que han abandonado prematuramente los estudios. Raquel Ruiz.
Ante empresas como el Corte Inglés, Orange o Naturgy, la consejera de Política Social, Concepción Dancausa, ha presentado el programa Primera Experiencia Profesional, una oportunidad para jóvenes que han abandonado sus estudios, pero también la solución para muchas empresas con problemas a la hora de encontrar personal que responda a un perfil determinado.
Tenemos 900.000 jóvenes en España que han abandonado los estudios, que no trabajan y que además, lógicamente, hay que darles un futuro, una expectativa de vida a esos jóvenes. Luego, por tanto, es fundamental que nosotros como administración facilitemos, ¿no?, esa inserción laboral de esos jóvenes que en este momento han abandonado sus estudios.
De momento, 400 jóvenes participan en este proyecto que cuenta con un presupuesto de 3,4 millones de euros financiados a través de fondos europeos.
La comunidad además está tramitando la modificación del decreto que regula la condición de familia numerosa para que la obtención de este título y también su renovación se haga de manera automática hasta que el menor de los hijos cumpla los 26 años. Con esto se busca, por ejemplo, reducir los trámites burocráticos a los beneficiarios. Concepción Dancausa, la consejera de Políticas Sociales, defiende el mantenimiento del concepto de familias numerosas como hasta ahora, en contra del criterio de la nueva ley de familias.
Es que no son familias con necesidades especiales, son familias numerosas. Son familias que tienen más hijos y que, por tanto, necesitan un apoyo y, sobre todo, un reconocimiento social. Luego habrá otras familias, que pueden ser las monoparentales, que necesitan otros apoyos porque también tienen sus dificultades. Pero no tiene ningún sentido eliminar el concepto de familia numerosa cuando es un concepto que lleva tantos años entre nosotros y que además, sobre todo, ellas se han sentido agredidas.
En materia de empleo, sepan que el boletín de la región publica hoy la oferta para la contratación de 60 nuevos maquinistas y jefes de sector de metro. El proceso cuenta con varias fases. En primer lugar, el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad va a presentar a los candidatos atendiendo a los requisitos exigidos en cada caso. Una vez preseleccionados, se les convoca para realizar una prueba objetiva de aptitud. Los que mejor nota obtengan van a ser citados para iniciar un curso de formación. Lo explicaba el consejero de Transportes, David Pérez.
30 serán nuevos maquinistas y 30 serán jefes de sector de metro que vendrán a complementar una plantilla de cerca de 7.000 personas al servicio del mejor metro de Europa, un metro caracterizado por su accesibilidad, por su innovación, por su seguridad.
Mañana en Madrid se inaugura, por cierto, uno de los eventos más importantes de todo el año, Fitur, la Feria Internacional del Turismo. Llega a IFEMA un año más, la primera edición libre totalmente de restricciones desde el coronavirus, y hoy la patronal Exceltur ha dado a conocer precisamente los datos del sector turístico en España en este 2022 que hemos terminado hace solo un par de semanas, el año de la recuperación post-pandemia. Enrique López.
La Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, asociación de la que forman parte los presidentes de las 33 principales empresas turísticas españolas, hace un balance positivo del 2022, y eso pese a las perspectivas que había en un año marcado por el impacto de la guerra en Ucrania. José Luis Toreda es vicepresidente de Exceltur.
El año 2022 ha sido un excelente año turístico para España, con un crecimiento de la actividad sobre el 2019 de un 1,4% y un valor final de actividad económica directa e indirecta, lo que llamamos el PIB turístico, que en nuestros cálculos estará alrededor de los 159.400 millones de euros.
Una cantidad, esos 159.000 millones, que representa el 12% del total del Producto Interior Bruto español. ¿Cuál es la previsión para este año?
Bueno, a pesar de las incertidumbres con las que se abre el año, las expectativas de los empresarios son favorables y positivas y estiman que el año 2023 pudiera cerrar con un crecimiento de un 7,1%. En cuanto a ventas con respecto al 2019.
Una mejora sobre todo en destinos urbanos como Madrid, donde se prevé un crecimiento de la actividad turística de hasta el 9%.
Volvemos al terreno nacional. Tras el duro escrito del juez de Arena para con las modificaciones de los delitos de sedición y malversación en el Código Penal, la Fiscalía hoy ha reprendido al juez Lupi Ortiz.
Es evidente para los fiscales del Procés que en Cataluña hubo graves alteraciones del orden público, con acciones que fueron planificadas y dirigidas por Carles Puigdemont y el resto de fugados. Estos hechos no pueden quedar despenalizados con la reforma del Gobierno. Si ya no existe la sedición, encajarían en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. No coinciden en esto con el juez de Arena, por tanto, sí en atribuir la malversación en su aplicación máxima, castigada con una pena de hasta 12 años de cárcel. Si se suman los 5 años que implican los desórdenes, el expresidente catalán se enfrentaría a 17 años de prisión. Por cierto, que la Fiscalía también critica la derogación de la sedición. Dice que se debilita la protección del orden constitucional frente a futuras agresiones.
En cuanto al Ministerio de Igualdad, del que antes escuchábamos hablar a Alberto Núñez Feijóo aquí en Telemadrid, hoy se ha presentado la estrategia de los planes de actuación contra la violencia de género. ¿En qué consiste, Sergio Rodríguez?
Aunque esta estrategia fue aprobada el pasado noviembre por el Consejo de Ministros, no se había precisado su presupuesto. Son 2.308 millones para 266 medidas que incluyen partidas también de los distintos departamentos ministeriales. Solo para el Ministerio de Igualdad supone el 56% de su presupuesto total, algo histórico, según la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam.
Que el compromiso presupuestario del Ministerio de Igualdad va a superar los 320 millones en la lucha contra las violencias machistas. Esta es una cifra histórica, extraordinaria. Nunca tanto se había invertido en nuestro país en la lucha contra las violencias machistas y que además supone más del 56% del presupuesto del Ministerio.
La ministra Irene Montero ha dicho que se trata de avanzar en derechos, acabando con el machismo. Considera que hay que extender el Pacto de Estado a todas las administraciones y ha resaltado que hay que desarrollar una mirada integral para llegar a tiempo ante las agresiones y no solo ante la policía o el juzgado.
No podemos detenernos solo en esa mirada policial o judicial. Necesitamos una mirada integral donde la información que aportan los servicios sociales, las entidades feministas, los puntos de información a la mujer, los servicios de emergencia, las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, toda esa información que se aporta desde diferentes instituciones es útil porque puede marcar la diferencia entre conocer una situación de riesgo de una mujer víctima o no conocerla y, por tanto, no ser capaces de llegar a tiempo.
Más de la mitad de las mujeres, el 57% residentes en España y mayores de 16 años, ha sufrido algún tipo de violencia machista. Y más de 1,5 millones de mujeres menores viven en hogares en los que están sufriendo violencia en la pareja. Y solo el 2,5% de las que han sufrido acoso sexual lo han denunciado.
En lo económico continúa el foro de Davos y hoy, con la presencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha reunido con los principales dirigentes del IBEX, Botín, Payete, Reynés. Allí ha dicho que hay que apostar, entre otras cosas, por una reforma de la política industrial de la Unión Europea, que hay que eliminar tanta burocracia, y ha hablado de los gobiernos de ultraderecha. Dice Sánchez que hay que hacer lo posible porque no entren en los ejecutivos comunitarios.
Debemos evitar que estas fuerzas políticas lleguen a las instituciones y destruyan la Unión Europea desde dentro, porque la amenaza es muy real, especialmente en aquellos países donde estas fuerzas de ultraderecha tienen el apoyo de los principales partidos conservadores, que les están abriendo las puertas mismas del gobierno. Así que lucharemos contra ellos.
Y obviamente se ha referido también Sánchez a las consecuencias de la guerra de Ucrania, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que hoy cumple 328 días. Marian González.
Durante este foro económico en Suiza, Pedro Sánchez hace referencia a la lucha de la guerra contra Rusia. Asegura que Putin aún tiene mucha fuerza.
Tenemos que luchar contra las semillas podridas que Putin ha plantado en nuestros propios países. No olvidemos que el autócrata ruso no está solo en su aspiración reaccionaria de fracturar el mundo y hacer retroceder el reloj. Tiene muchos aliados en Europa.
Además, la Unión Europea ha desembolsado el primer tramo de dinero para Ucrania. De los 18.000 millones de euros prometidos, Ucrania ya ha recibido 3.000 millones. Entre sus funciones, este dinero está destinado a ayudar a pagar salarios y pensiones y garantizar el funcionamiento de los servicios como hospitales, colegios y el servicio a viviendas.
Y Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, que, por cierto, lo hemos sabido hoy, va a comparecer en el Congreso de los Diputados y también en el Senado antes de que termine este mes de enero, inhábil en las dos cámaras, ya lo saben, para dar cuenta de los consejos europeos, como es habitual por parte de los presidentes del Gobierno. También va a dar cuenta de las medidas anticrisis que ha adoptado el Gobierno en estos últimos meses. Lo ha adelantado hoy el ministro para la Presidencia, Félix Bolaños.
Ya saben ustedes que nos gusta mucho debatir, sobre todo en el Senado, porque nos permite, es una gran oportunidad para que los españoles puedan ver cuál es el proyecto de país que tenemos en el Gobierno, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer para proteger a la ciudadanía, y también confrontar con lo que tenemos enfrente, a ver si hay alguna otra idea, más allá de estar en contra de todo y más allá de intentar derogar todos los avances que este Gobierno está poniendo en marcha.
Y una cosa más, hoy 17 de enero, perros, gatos, pájaros, ratones, tortugas, conejos, todos están pasando por la iglesia de San Antón de Madrid para recibir, como no, la bendición que se imparte cada 17 de enero, cada día de San Antón, patrón de los animales. Un año más, el Padre Ángel es el encargado de cumplir con esta tradición.
Nos bendecimos unos a otros todos acá, siempre miles y miles de animales de compañía y de personas. Las vueltas que damos por el barrio, que estamos faltos de bendiciones todos, nos tenemos que bendecir todos. Panecillos, que es también una tradición preciosa, de que dicen que según la tradición da buena suerte.
Pues feliz día de San Antón a todos los animales y también a todos los vecinos de esa zona. 7:28 de la tarde, llega Nacho Aranda con el enfoque del deporte.